I ara tenim a nosaltres Víctor Viciedo, que és president d'Alif. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana, bon dia a tota l'audiència.
Uh-huh. Anem a passar-nos a parlar en castellà, perquè com Alif presteneix a FENAI, i és a nivell nacional, i després aquesta entrevista se posa en xarxes i demés, perquè la puga entendre tot el món. Víctor, heu estat consultant a l'IBIA, que és l'Institut Valencià d'Investigació d'Agricultors, que és i és un organisme que treballa per a la Generalitat. I li heu estat preguntant sobre la solució que vos donava per al cotonet.
Sí, sí. Nosotros nos estamos moviendo a todos los niveles. Lanzamos escritos e intentamos también hablar con los técnicos, ¿no? Entonces, pues concretamente hemos hablado con, digamos, el personal de la universidad que está llevando la investigación y que trajo el Anagyrus aberiae, que es el parasitoide que, digamos, que parasita para poner los huevos dentro de lo que es el cotoné de Sudáfrica, el de, se llama técnicamente Delotococcus aberiae. Es muy cruel porque, claro, lo que ponen son los huevos dentro de, del insecto, y estos, cuando nacen y eclosionan los huevos, se comen al Delotococcus aberiae por dentro, ¿no? Bueno, pues parece una solución viable porque, al fin y al cabo, allí en Sudáfrica es lo que está haciendo, lo trajeron aquí y aquí ha estado siendo investigado en la Universidad de Valencia. Entonces, hablando con ellos, bueno, pues ven que la solución es viable, pero obviamente hay que reproducirlo mucho para, con todo el descontrol que ahora mismo hay de la plaga, pues tenga una población suficiente el Anagyrus para poder controlar al Delotococcus. Y el problema es que estamos ya muy avanzados y en marzo el Delotococcus empieza a hacer su daño a la nueva naranja, ¿no? al pequeño fruto. Entonces, digamos que corre mucha prisa, corre mucha urgencia, y la Generalitat solamente dispone de dos insectarios y está preparando otro en Moncadas, o sea, el de Almazora, el de Silla. El de Almazora estaba casi desmantelado y ahora pues han invertido en él para volverlo a poner en efectividad y poder allí criar el Anagyrus, y ahora en Moncadas están también haciendo un insectario, que queremos ir a visitarlo, para poder multiplicar el Anagyrus aberiae. Bueno, el tema es que los técnicos de Libia nos dicen que sí, que ellos van a hacer eso, van a multiplicar el Anagyrus todo lo que puedan en sus insectarios, pero tenemos que recordar que en la Comunidad Valenciana existen 70.000 hectáreas ahora mismo afectadas por el Delotococcus aberiae, por el cotonet de Sudáfrica, mal llamado cotonet de Lesbais. Entonces, estamos jugando con los agricultores un año más, porque el año pasado ya nos engañaron diciéndonos una serie de fitosanitarios que iban a ser efectivos y que al final no lo han sido. Y ahora mismo hay fincas que se están arrancando. ¿Por qué? Porque tú pierdes la cosecha dos años. Este por la infección y el siguiente porque el árbol está agotado. Entonces, ahora mismo en Bechí, ya sé de un par de fincas que se están arrancando totalmente y que posiblemente no se vayan a plantar ya de cítricos. Y hay que tener muy claro que cuando el agricultor arranca sus naranjos, que renuevan el aire que respiramos, es sustituido por maleza seca, que es pasto para los incendios. Entonces, prohibiéndonos un fitosanitario por razones ecológicas, van a producir un mal paisajístico, un daño paisajístico y un daño ecológico irreparable. Entonces, yo creo que los políticos tienen que perder ese postureo y no pueden quitarnos la solución sin tener ellos la solución alternativa, que es lo que han hecho. Eso es indecente. Y la gente debe de conocerlo. Y además debería tener sus consecuencias penales, que no las tiene.
De momento.
De momento. Y también sus consecuencias, por supuesto, a nivel de voto, que es lo que más le duele al político. El responsable de esto debe tener sus consecuencias.
Porque está jugando con un futuro
claro,
de una comunidad, en este caso de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Porque un árbol, ¿cuánto tiempo tarda en volver a ser productivo? Me refiero yo por los fincas que se están arrancando.
Claro, cuando tú plantas un árbol, pues depende de la variedad, pero en 5 años empiezas a tener ya una producción, pequeña, y a partir de 6, 7 y tal, pues ya va creciendo esa producción. En 7 años ya tienes una producción bastante, bastante buena. Pero claro, para cuidar esos árboles durante 5 años, para tener un poco de producción, eso cuesta bastante dinero. Es una inversión grande, uh-huh. que luego pues a lo mejor no tiene su recompensa económica, debido a otras razones que no son el cotonedi, que ya conocemos, uh-huh. como es toda la invasión de cítricos que nos viene de otros países, debido, y no hay que olvidarlo, también a acuerdos comerciales que está haciendo la Unión Europea.
Cuando usted ha hablado con estas personas de Libia, ¿le garantizan que la solución que les dan en este momento desde el ministerio será efectiva para la próxima cosecha?
Bien, vamos a ver. En primer lugar, la responsabilidad de combatir la plaga en la Comunidad Valenciana la tiene la Consellería de Agricultura. Uh-huh. Y la Consellería de Agricultura tiene que pedir al ministerio, digamos, la financiación económica necesaria si considera conveniente, y el ministerio se lo dará o no se lo dará. También el primero que tiene que declarar que esto es una plaga es la Generalitat Valenciana, que yo preguntaría si lo ha hecho, porque según la Ley de Sanidad Vegetal hay que declarar plaga, y el ministerio tiene que declarar que es una plaga de cuarentena. Y eso es cuando tiene unas incidencias económicas, digamos, graves, y en este caso las tiene. Es más, no se me ocurre ninguna plaga que pueda tener más incidencia económica que esta. Pues ahora mismo, y te puntualizo, ahora mismo yo he visto el listado de plagas de cuarentena de la Comisión Europea, y allí no se encuentra el Delotococcus aberiae. Es decir, nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Agricultura, no ha solicitado a la Comisión Europea de que el Delotococcus aberiae sea una plaga de cuarentena. Es muy grave.
O sea, que en este momento no está declarado como plaga.
Efectivamente.
Cuando esta plaga viene, primero porque no viene el producto en frío, porque si viniera en frío uh-huh. Se mataría. Y segundo, porque incluso usted antes me ha comentado que los mismos cajones de naranja deberían desinfectarse ahora que está tan de moda lo del COVID. Uh-huh. Tan de moda no, desgraciadamente tenemos que estar protegiéndonos del COVID. Los cajones de naranja deberían desinfectarse exactamente igual que cualquier superficie donde posiblemente haya habido alguien o algún enfermo de COVID.
Así es, Susana. Dos cuestiones distintas. Empezamos por la primera. Efectivamente, el tratamiento en frío hubiera sido vital para que esta plaga no nos hubiera llegado. Pero además, unas inspecciones en frontera serias que inspeccionen todo lo que nos llega. Uh-huh. Este año hemos tenido que desde Argentina nos estaban llegando naranjas con la mancha negra. Y han sido rechazadas uh-huh. y se le ha dicho a Argentina que ni un barco más llega a la Unión Europea de naranjas argentinas, porque habían detectado ya, creo que son 5 casos de mancha negra. Pues esto mismo se tenía que haber hecho con Sudáfrica. En Sudáfrica existe un lobby que se llama el Citrus Growers Association, que ha conseguido de la Unión Europea uh-huh. no hacer tratamiento en frío en sus envíos.
Con lo cual, lo que es el bicho llega vivo, y al
Correcto.
Llegar vivo a la Comunidad Valenciana, uh-huh. No tiene poder de expandirse a mucha cantidad de metros, uh-huh. pero sí va asentándose en la zona donde está.
Claro. El tema es que, claro, estos cargamentos de fruta uh-huh. que llegaron a los puertos valencianos, sea el de Sagunto o el de Castellón, dicen que sí es el de Sagunto porque apareció en Lesbais, son descargados...
Claro, de ahí el cotoné de Lesbais, que no es el cotoné de
Lesbais. Que no es el cotoné de Lesbais,
porque
es de Sudáfrica.
De Sudáfrica, sí, y sí, eso sí. Hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí.
Es el cotoné de Sudáfrica.
Correcto, correcto. Hay que llamarle así, y vamos a descartar ya el cotoné de Lesbais, porque parece que le estemos echando la culpa a una parte valenciana.
Cuando es un insecto que, de no haberlo traído, tampoco hubiera venido, porque según claro. dice usted, es un insecto lento, uh-huh. Y que además se expande muy despacio, y
claro.
que en Sudáfrica sí tiene un depredador.
Sí, correcto. Uh-huh. Sí, vamos a ver entonces cómo se expandió. De los puertos, uh-huh. Esos cargamentos van a exportadores de la zona. Entonces, esos exportadores de la zona manipulan esa naranja, la ponen en cajas y tal. Esas cajas luego llegan a los huertos para la recolección.
Al sitio de origen de los huertos.
Claro, y como este insecto se pone en el ombligo de las naranjas, al abrigo del ombligo de las naranjas, o de la estrella de unión del péndulo, pues cuando se le pone una caja, pues este se desprende y cae a la caja. Y de la caja, cuando descargan las cajas en los huertos, pues cae al huerto. En invierno este insecto se ubica normalmente en tierra o en zonas del árbol que digamos le proporcionan abrigo, o sea que están muy escondidos, y luego a partir de marzo empiezan a subir por los árboles. Las hembras empiezan a subir, son muy lentas y entonces se desplazan muy poquito, llegan a los árboles más cercanos. De hecho, la gente que ha visto cómo su finca digamos ha empezado a tener el cotonet, lo primero que lo habrá visto es en los árboles donde en los caminos descargan las cajas, y posteriormente poco a poco va expandiéndose por todo el huerto. Pero
es decir, es que esto es eso, es como una pandemia.
Claro.
Si se hubieran desinfectado esos cajones, es decir, hemos tenido en realidad el cotonet de Sudáfrica nos da tiempo a poder pararlo, pero es una inacción detrás de otra.
Claro, ahora mismo hay focos ya por toda la Comunidad Valenciana, se han visto los primeros cotonets en Murcia, también están llegando a Andalucía. Andalucía ya tiene también una planificación para combatirlo. Entonces, ahora mismo existen muchos motivos para declararlo plaga de cuarentena, que es lo que decimos que el gobierno no ha hecho. De hecho, a una consulta del Partido Popular que hizo en el Senado pidiendo explicaciones sobre qué medidas iban a tomar para combatir el cotonet y tal, el ministerio le remitió al PP diciéndole que era una plaga de la Comunidad Valenciana y por lo tanto era la Generalitat Valenciana la que se tenía que encargar de la plaga, y que lo único que podía hacer es atender alguna financiación que le pudiera pedir la Generalitat. Pues eso es falso, porque ahora mismo ya está en Murcia y también está en Andalucía. Y
antes, cuando ustedes podían utilizar el clopirifos, y detectaban el primer árbol, supongo que lo trataban y no iba más.
Claro, vamos a ver, no tratábamos el primer árbol, o sea que cuando tú haces un tratamiento con clopirifos lo haces, digamos, en toda la finca con el turbo. Entonces tú pasas el turbo, pasas, digamos, pulverizando con los disparadores, en caso de que sea con motor, y haces toda la finca, o sea, tú tratas toda la finca con clopirifos.
Me refiero a que hacen de barrera, es decir, esto no pasa tampoco a los huertos de al lado.
Claro.
El primero que se da cuenta hace de para el problema.
Bueno, podría haber sido así, pero en realidad no lo ha sido, porque claro, si una plaga no se trata a nivel institucional, es muy difícil de parar, porque yo a lo mejor hago un tratamiento, pero el vecino no lo hace. Entonces, esa es otra de las cuestiones. La plaga esta hay que tratarla ya a nivel institucional, y como se escapa ya a otras comunidades, el Estado tiene que poner ya medios y declararla una plaga de utilidad pública. Es que no están declarando siquiera la plaga ni de utilidad pública para poder indemnizar a aquellos agricultores que han sido afectados por la plaga, y tampoco la declaran plaga de cuarentena para tener que actuar con todos los medios a su alcance, como dice la Ley de Sanidad Vegetal. Y actuar con todos los medios a su alcance implica utilizar también el clorpirifos y metilclorpirifos, que son las únicas sustancias activas que han resultado efectivas contra la plaga. Yo no soy partidario, esto tiene que quedar muy claro, ni yo ni nadie es partidario de la lucha química. La lucha química nos cuesta dinero. La lucha química, si a alguien le afecta a la salud, es a los agricultores, no al consumidor. Concretamente, el clorpirifos y metilclorpirifos, los restos están en la piel de la naranja. Yo creo que nadie se come la piel.
Sí, y además, por lo visto, el fruto queda un tiempo hasta que desaparece los restos, ¿no?
Claro, efectivamente. No, pero en este caso la persistencia es bastante alta, y entonces si tú haces un tratamiento de clorpirifos en junio, que ya el fruto ya está formado, pues los restos de clorpirifos van a aparecer cuando se recoja el fruto en la piel. Eso es muy importante, ¿eh? En la piel. Es decir, que no hay consecuencias de salud para el ciudadano, ¿eh? es muy importante también, porque se están negando a utilizar o a aprobar una moratoria de estos fitosanitarios sin tener la solución, digamos, válida. Es decir, no se puede estar jugando con la economía de los agricultores. Si tú le vas a quitar una solución válida a los agricultores, primero tienes que tener una solución alternativa que también sea tan efectiva como la anterior. Y en este caso, han prohibido estos fitosanitarios alegremente, no han pedido la moratoria, han sido sustituidos por otros fitosanitarios que nos dijeron que iban a ser efectivos y no lo han sido, y ahora están apostando por algo que es un auténtico interrogante, por algo que no sabemos si se adaptará, no sabemos si se multiplicará suficientemente. Los mismos técnicos nos dicen que no va a ser posible tener la solución para este año que viene, que digamos que será una herramienta más para la lucha, pero que ni mucho menos va a ser efectiva.
Y ustedes lo que están haciendo es pidiendo una solución antes de que llegue el mes de marzo, porque en el mes de marzo lo que ustedes temen y lo que se les indica por medio de los técnicos es que va a haber una eclosión de este tipo de insecto.
Claro, efectivamente. Vamos a ver, no solamente nosotros dudamos de esto, que nosotros ya en otras ocasiones lo hemos explicado aquí, de que no iban a tener la solución porque hacían falta muchos insectarios para reproducir suficiente cantidad de Anagyrus averiae para cubrir 70.000 hectáreas, sino que también ahora mismo ha salido con un escrito el Comité General de Cítricos, que son nuestros exportadores y que también son productores de grandes fincas, por lo tanto también les afecta. Y estos le han dicho a la Generalitat que de momento ellos no ven que sea suficiente tres insectarios, lo mismo que dijimos nosotros, y ofrecen sus insectarios para hacer reproducciones masivas de este insecto. Y aún así tampoco sería suficiente, porque claro, tú en un insectario lo que hay que hacer es primero tener el cotoné de Sudáfrica. O sea, tú tienes que tener plantas, ya sea brotes de patatas o brotes de calabaza, que estén infectados, muy infectados, de cotoné de Sudáfrica. Y luego allí sueltas al bichito para que vaya parasitando y vaya multiplicándose. Claro, todo eso cuesta un tiempo. Y además, luego hay que soltarlo en el campo a este depredador y que él se multiplique allí en el campo suficientemente para controlar la plaga.
Y a todo esto,
o sea, si uno lo piensa, dice, va a ser imposible que cuando lo sueltes en mayo el IBIA decía soltarlo en junio el daño ya está hecho. Vamos a suponer que lo sueltas en abril. Aún soltándolo en abril, hasta que el Anagyrus se multiplique suficientemente para controlar la plaga, el daño ya está hecho. Y además no existe evidencia práctica de que tenga esa capacidad de reproducción como para poder controlar la plaga.
Y todo esto no lo dice usted, lo dicen los mismos técnicos.
Efectivamente, el Comité General de Cítricos, que como es una organización, digamos, importante y tiene su prestigio, y además no solamente eso, sino que digamos que a los exportadores siempre los agricultores los tenemos en el punto de mira, ¿no? Entonces, ellos no se mojan lo suficiente. O sea, ellos piden que se haga una inversión suficiente de dinero, les parece poco en los 700.000 euros que está poniendo la Generalitat para combatir la plaga, y ponen a disposición de la Generalitat sus insectarios. De momento, lo que ha contestado el señor Llanes, Roger Llanes, que es el director general de Agricultura de la Generalitat Valenciana, ha contestado con otro artículo de prensa diciendo que ya ha habido una suelta en Onda, en una finca de Onda, de una cooperativa, de Nuestra Señora de la Esperanza y tal. Vamos a ver. Sí. Soltar el Anagyrus en una finca, que no sé cuántas hectáreas tendrá, pero que obviamente va a ser una finca pequeña, que estará muy infectada de Anagyrus. Y él dice que han soltado varios centenares de Anagyrus, pero vamos a ver si hay millones de cotonets. ¿Cómo sueltas varios centenares. Pero eso, vamos a ver, eso es una broma. Eso sí. Realmente es una experimentación que se está haciendo para ver en esa finca si soporta el invierno, no lo soporta o qué es lo que ocurre. Están haciendo experimentos con Coca-Cola porque lo que tienen que tener es una solución real. Y si no la tienen, la solución real, tienen que estar pidiendo la moratoria del clorpirifos y metilclorpirifos. Pero o sea, yo no niego que a lo mejor llega el año que viene y hemos controlado la plaga. Pero es que ellos mismos no lo saben si eso va a ser posible.
Es que usted no lo niega, pero los técnicos mismos no confían,
claro, no
en,
confían
que plaga,
en que eso sea así.
Se pueda gestionar con lo que les están ofreciendo. Y no olvidemos que ellos son los técnicos. Usted solo se encontrará igual que ha perdido otra vez la cosecha. Y claro, si es el segundo año, el tercero, es posible que le toque arrancar los huertos.
No. Nosotros nos hemos basado en otro insecto, que es el Cryptodemus, que digamos que también es un insecto que también parasita cotonets, no el de Sudáfrica, o también el de Sudáfrica, pero que el insectario de Almazora, pues se le pide, muchos agricultores le piden el Cryptodemus, y la respuesta es que no hay, que ya se ha acabado, que tienen muy poquitos, que no pueden ni cubrir un 5% de las peticiones posibles que se harían de Anaguirus aberiae o de digamos, las necesidades reales de Anaguirus aberiae. Es decir...
Y ustedes recurren a...
Que solamente viendo el ejemplo del Cryptodemus, ya vemos que el Anaguirus, empezando ahora como están empezando, va a ser muy difícil que el año que viene esté suficientemente reproducido. Entonces, hay que volcarse con él, sí, pero además sigue siendo un experimento, porque no sabemos si de verdad va a controlar la plaga o no.
Y no tenemos, nosotros no disponemos de tiempo para, me refiero a los que no tenemos árboles para que mantengan el ecosistema, pero es que ustedes tampoco no disponen de tiempo ni de dinero para seguir soportando todo esto, porque a ustedes los que les cuesta es el dinero del bolsillo, ¿no? Consellería dice que sí que ha recurrido al ministerio para pedir esa ampliación de tiempo para que ustedes usen el pesticida. ¿A ustedes les consta que ellos han pedido esta moratoria?
A mí de momento no me consta. O sea, yo no lo he visto, y de todas formas pues preguntaremos a ver si es verdad. Nosotros ya hemos dicho, y esto también es importante, nosotros estamos actuando. Nosotros hemos escrito ya en fecha 15 de junio, mandamos una carta a Consellería y otra al Ministerio de Agricultura haciéndole una serie de preguntas. Si habían declarado la plaga como plaga de emergencia, si la habían declarado como plaga de utilidad pública, si la habían declarado, porque claro, todo eso no nos consta, y posiblemente sea todo que no. Si la habían declarado como plaga de cuarentena, todo eso tiene unas implicaciones que al parecer no las han declarado. Luego les preguntamos concretamente a la Generalitat si vamos a tener, porque esto va a tener sus consecuencias, si vamos a tener suficientes Anaguirus aberiae en abril, en marzo además, porque además es en marzo cuando empieza a subir el Delotococcus aberiae hacia arriba del árbol. Si vamos a tener en marzo la suficiente cantidad de Anaguirus aberiae para controlar la plaga. Entonces, ante esas preguntas, 15 de julio, estamos final de agosto. También es verdad que ellos agosto se lo cogen de vacaciones, pero han tenido 15 días para contestarnos. De momento,
las plagas no cogen vacaciones, ¿eh?
Efectivamente, las plagas no cogen vacaciones. Pues de momento no han respondido. Y a mí me parece una falta de transparencia y una, falta hacia nosotros como agricultores. Porque si bien es verdad que ellos tienen como asociaciones, interlocutores de los agricultores ante la administración, a una serie de asociaciones subvencionadas que obviamente no ejercen la presión suficiente porque tampoco quieren dejar en evidencia a la administración, no vaya a ser que ciertas subvenciones las pierdan, pues nosotros que no cobramos, porque esos sí que tienen su sueldo en sus despachos, son los agricultores de sillón, nosotros somos agricultores con callos en las manos, nosotros no cobramos de nuestras asociaciones absolutamente nada, y hemos nacido precisamente ante la inoperancia de estas asociaciones, pues nosotros merecemos el mismo respeto que ellos porque nunca ha habido elecciones en el campo. Y por lo tanto pedimos que se nos responda, que no se nos ignore. Sí, es una falta de transparencia y de democracia el que no se nos responda.
Usted antes me apuntaba que, claro, al hacerlo el 15 de julio y venir el mes de agosto, quizás estaban de vacaciones, pero el señor Roger Llanes sí hizo una declaración a un medio de comunicación.
Sí, efectivamente. Vamos a ver. tú sabrás, Susana, que yo he hecho mis vídeos condenando esto. Uh-huh. Y también hemos mandado estos escritos y no se nos ha respondido. En cambio, el Comité General de Cítricos, a la vista de la situación, ha hecho lo mismo que nosotros. A él, al Comité General de Cítricos, sí le ha respondido. Obviamente es una organización mucho más grande que nosotros y mucho más importante. Sí les ha respondido, pero les ha respondido con humo. Les ha respondido diciendo que han hecho una suelta de varios centenares de
parasitoides. Sí, y lo curioso no es que se le responda en privado, sino que se le responda públicamente diciéndole a la sociedad que sí que se está haciendo algo en contra del cotone de Sudáfrica.
Claro, ellos quieren dar la confianza a la gente de que el anagirus va a ser una solución válida.
No, de que están trabajando y
Están trabajando, eso sí es cierto, están trabajando, están arreglando los insectarios de la comunidad, ¿no? Pero repetimos, tienen dos y están con otro, el de Moncadas, digamos, montándolo con el dinero este que.
Sí, pero mire, cuando se arregla algo, lo que se arregla es para que haya suficiente para poder controlarlo todo. Porque debido a la pandemia que hemos estado sufriendo, en estos momentos, por ejemplo, en educación, están preparando todos los colegios para la vuelta al cole. No preparan un colegio así aleatoriamente por toda la comunidad. Preparan uno en Castellón, otro en Alicante y otro en Valencia y van haciendo pruebas y que lleguen los niños. En este caso, no hablamos de niños, pero sí hablamos de otro problema que también les está afectando a los agricultores, y no se trata de poner uno aquí y otro allá, sino se trata de tener suficiente para parar todo esto. Y a ustedes le dicen los técnicos que no hay suficiente.
Claro, efectivamente, los técnicos, digamos que lo máximo que confían es que el Anagirus Abeliae sea una solución válida en el futuro, igual que lo fue la cala para la mosca blanca, que hizo desaparecer la mosca blanca. Pero no la hizo desaparecer cuando la soltaron, sí, pero la hicieron desaparecer varios años después.
Exacto, estamos hablando de un futuro, y para hablar de un futuro tendrá que haber un presente.
Claro.
Y si no ponemos solución para el presente, ese futuro no va a existir, porque ya me explicará usted a mí de qué le va a servir tener controlada la plaga cuando ya no hayan árboles de naranjas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, este año ya ha habido gente que está arrancando, porque obviamente hemos dicho que si la infección es grande, pierdes la cosecha de este año y la siguiente. Muchos tenemos una infección, digamos, moderada, ¿no? Y entonces, pues yo, por ejemplo, ahora mismo estoy echando mandarinas de cotonet, digamos, al suelo para que queden las que no están infectadas y poder vender la cosecha, pero todo eso es un trabajo que me lo estoy haciendo yo, pero si no sería dinero que también tengo que pagar y que luego el precio veremos cuál es, ¿no? Y bueno, efectivamente.
Pero ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que hay dos tipos de personas que están cuidando sus árboles, ¿vale? Es decir, es el que vive de eso, el que tiene que al final sacar su familia adelante o tiene un sueldo de eso, y la persona que tiene la suerte pues de haber tenido otra vida y luego se puede sustentar y
sí,
querer luchar y querer que sus árboles trabajen. Pero la gente que tenga que vivir de esto, posiblemente arranque los árboles y se dedique a otra cosa.
Claro, ese es el problema. ¿Ya qué te dedicas conforme está el tema? Porque si nos estamos cargando, la industria, ahora mismo vemos que el turismo no es la panacea, porque ante un virus pues no te viene la gente, y la agricultura nos la estamos cargando también, ¿a qué nos vamos a dedicar?
La diferencia, no sé si usted lo ha entendido bien.
Sí, lo he entendido.
El problema de esto es que cuando una persona decide vivir de sus huertos, además tiene que poner dinero de su bolsillo.
Claro.
Esta persona termina arruinada si al final no recibe nada a cambio.
Claro, claro.
Porque esto no es el caso, a lo mejor, de otra persona que sí que tiene su sueldo porque se haya dedicado a otra cosa y se haya jubilado, e intente que la cosa no caiga. Pero realmente el que tiene que cada mes, es cada mes lo que hay que invertir.
Sí.
En los huertos de naranjos.
Sí.
¿Vale?
En regarlos, en abonarlos, en tratamientos fitosanitarios, en la poda.
Y a todo esto, la Consellería de Agricultura, que está en manos de Compromís. Compromís es un partido que aboga porque, que tengamos el ecosistema que tenemos. Es cuando al final no acaban de entender o no quieren llegar a un consenso de lo que ustedes les explican. Pero, no obstante, a mí me consta que hay muchos concejales de Compromís que les están apoyando, y de hecho durante a lo largo de la mañana vamos a tener un concejal de Compromís que nos va a explicar bueno, en qué les están apoyando.
Muy bien, me parece estupendo, porque yo creo que en tanto en cuanto la sociedad se dé cuenta de que la verdadera ecología son los árboles de la agricultura y las plantas de la agricultura, porque si no se convierten en pasto para las llamas, en tanto en cuanto se den cuenta de esto, se darán cuenta de que el postureo ecologista es peligroso. Entonces, hay que planificar para llegar a una ecología sostenible. Y para eso lo que hay que hacer es ver soluciones, y una vez tengas las soluciones en tu mano, ir eliminando esos fitosanitarios que pueden ser más o menos peligrosos.
Que pero no, ojo, olvidemos que para el primero
lleva
que es 50
años entre nosotros,
pero para el primero que es peligroso es para el propio agricultor.
Claro, claro, efectivamente.
Es decir, que es el propio agricultor el que no quiere utilizarlo.
Claro, y que además lleva 50 años entre nosotros y no hay denuncias de haber sido perjudicial para nadie. Es decir, no hay ningún agricultor que haya denunciado que a la casa del clorpirifos porque él ha tenido un problema, digamos, de tipo del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, quiero decir yo que lleva 50 años entre nosotros, que será peligroso, pero que ojo, moderadamente peligroso, no sé si me explico.
Y bueno, que lleva 50 años no puede desaparecer en 5 meses.
Efectivamente.
O sea, vamos a hacerlo de forma
Nosotros solamente pedimos ahora mismo que durante los meses de marzo, abril y mayo, que son los meses en los cuales se nos va a perjudicar, se nos deje utilizar el clorpirifos y metilclorpirifos hasta que la lucha biológica y la lucha con feromonas, que es carísima, no hemos hablado de ella, y entonces no está al alcance de la mano de los agricultores, y además hace falta, pues claro, este bichito es lento, sube a su árbol, entonces necesitarías una trampa por árbol. Eso es una barbaridad. O sea, que eso de momento queda totalmente descartado. Pues lo que pedimos es que durante esos 3 meses se nos deje utilizar el clorpirifos y metilclorpirifos hasta que tengan otras soluciones viables. O sea, no queremos estar con la lucha química toda la vida, sino que cuando ya sea una realidad la solución biológica, pues entonces abandonamos ya la solución química.
Víctor Viciedo, es que no tendríamos bastante espacio para seguir hablando de lo que les preocupa, pero espero que poco a poco se les sume incluso la gente que no tiene huertos, pero que sí que disfruta de ellos y del ecosistema que tenemos.
Correcto, Susana. Bueno, simplemente un llamamiento a toda la audiencia de que consumamos productos españoles, que en el supermercado mires la etiqueta y consumas productos españoles. Es la única forma de que la agricultura española perviva, y por tu parte estarás defendiendo el paisaje, el ecosistema. Estarás también, digamos, protegiendo tu salud, porque somos los únicos que respetamos la normativa fitosanitaria europea, que es muy exigente, y además somos los que pagamos nuestros impuestos aquí y generamos puestos de trabajo aquí. Muchas gracias.
Desde luego, mejor explicado imposible. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.